Bueno, chao.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el Papa en el vuelo de regreso de su viaje por África. Se ha preguntado qué hacen los países ricos para cambiar la situación de los países pobres. Aunque ha defendido el derecho de los estados a poner reglas en sus fronteras, ha recordado que los emigrantes son seres humanos a los que no se puede tratar peor que a los animales. Preguntado por la guerra en Oriente Medio, León XIV ha pedido promover una cultura de la paz que no resuelva todo con violencia y con la muerte de inocentes. Segunda clave, aquí en casa. La Junta Electoral Central ha ratificado hoy que no se podrá utilizar el DNI digital para votar en las elecciones del 17 de mayo. Dice que no está garantizado que sea suficientemente seguro para verificar la identidad de los electores. Y tercera, ojo, Roca Rey, el torero peruano, ha sufrido una aparatosa cogida al entrar a matar al quinto toro de la tarde en la corrida de hoy en la Feria de Sevilla. El toro le ha zarandeado en el aire durante unos segundos, su cuadrilla le ha trasladado a la enfermería de la plaza con una cornada en el interior del muslo derecho cuando entraba a matar. Por ahora se desconoce la gravedad de la herida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Estamos en pleno mes de abril, época en la que hemos visto y contado prácticamente de todo, vaya añito que llevamos. Vivimos con intensidad el fin de Semana Santa, hablamos sobre cómo están las cosas en la guerra, Oriente Medio, el Estrecho de Hormuz, hemos contado con detalle, desde allí mismo, desde África, el viaje del Papa, y todo en unos días en los que los dos principales partidos miran con atención a los juzgados por culpa de corrupción, de espionaje.
Me confío en que la verdad sea la que prevalezca. Y hasta ahora, afortunadamente, salvo algunas excepciones, el tribunal se está dando cuenta de que casi todo era humo. Hay un sujeto, un impresentable llamado San Roldán, que es ahora el contable del rey emérito. Pues ahí está, ¿no? Ahí, esa es la vida. Eso es lo que tienen ustedes que mirar. ¿Qué diablos pasa? ¿Por qué el CNI sigue siendo impune en casi todas las cosas?
Por un lado tenemos el famoso caso Kitchen, que se está enjuiciando en la Audiencia Nacional y que investiga la red parapolicial que presuntamente utilizó recursos y fondos reservados del Estado para encubrir la corrupción del partido en el gobierno entonces, el PP. Mientras que por el otro...
Una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera, y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso, y además por él también adopté un gato, y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Es Jessica, la sobrinita de Ábalos, en el caso Mascarillas, cuyo juicio se está celebrando en el Supremo y que intenta poner algo de luz a la primera de las tramas que se destapó y que tiene como protagonistas a José Luis Ábalos, Koldo, Aldama. Se refiere en este caso al presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas por parte de aquel Ministerio de Transportes durante la pandemia del COVID. Dos casos que marcan la agenda estos días y que mezclan la corrupción del pasado con el presente, pero ¿en qué consiste el caso Kitchen? ¿Quién es quién? ¿Cómo ha sido la sesión de hoy en el caso Ábalos? Hoy volvemos a los juzgados, damos las claves en la Kitchen y lo último del caso Mascarillas. En San Fernando de Henares se celebra la sesión cuarta de la Sala de lo Penal. Allí está presidida por la magistrada Teresa Palacios y está investigando un macro proceso intenso de más de 20 sesiones que se extenderá hasta el 30 de junio, en principio. Se investiga si entre 2013 y 2015 se desplegó un operativo desde el Ministerio del Interior para espiar a quien fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Este caso surge después de que se descubriera un pendrive en la vivienda del comisario José Manuel Villarejo. En su interior se hablaba de un operativo policial denominado Kitchen y que tenía como objetivo la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividades de interés policial judicial relacionadas con la actividad del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El tribunal deberá determinar si los hechos constituyen del delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la justicia. La cuestión de fondo es si se utilizaron estructuras del Estado para fines partidistas y al margen de la legalidad.
Hablamos de un juicio en el que estamos viendo altos cargos, conocidos del gobierno, aquel gobierno de Mariano Rajoy. En el banquillo, una decena de acusados por un supuesto operativo para destruir las pruebas sobre la caja B del PP. Entre ellos, nombres muy, muy destacados.
Jorge Fernández Díaz.
Ingeniero industrial, político de larga trayectoria en el Partido Popular, desempeñó el cargo de ministro de Interior entre 2011 y 2016, tras haber ocupado diversos puestos en la administración pública. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Ahora ya retirado de la política, la investigación lo sitúa al frente de este complejo entramado, ya que, como dices, en esa época era el titular de Interior y presuntamente el que supervisaba este supuesto operativo. Se le vincula, por lo tanto, con los SMS enviados a su número 2 sobre el éxito de la operación.
El señor Villarejo jamás ha despachado conmigo, ni yo he despachado con el señor Villarejo nada. Le debo decir que si alguien cree que el ministro del Interior está al tanto de cuestiones operativas que se hacen, pues es que no conoce lo que es el Ministerio del Interior.
Está siendo juzgado por malversación, encubrimiento y contra la intimidad, aunque se declara inocente. Eso sí, su perito sostiene que los mensajes son falsos. Afronta ahora una petición por parte de la Fiscalía de hasta 15 años de cárcel.
Francisco Martínez Vázquez.
Letrado de las Cortes Generales, actualmente abogado en ejercicio, fue secretario de Estado de Seguridad en el periodo investigado.
Era el número 2 de Interior, actuó presuntamente como enlace indispensable entre el ministro y la cúpula policial, gestionando los fondos reservados utilizados para costear el espionaje del chofer de Bárcenas. Existen grabaciones, correos, mensajes que le implican en dicha operativa.
Niego la existencia de ningún operativo, etcétera, etcétera. Tampoco puedo ir mucho más allá y daré todas las explicaciones posibles cuando tenga que declarar ante el juez, como ya lo he hecho.
Se le imputan delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad, y al igual que su jefe, también afronta una petición de 15 años de prisión.
Eugenio Pino Sánchez.
Comisario, desempeñó el cargo de director adjunto operativo, el DAO, de la policía entre 2012 y 2016.
Actualmente jubilado, se le señala como supervisor del despliegue de unidades especiales para la destrucción de pruebas y el espionaje. Presuntamente fue él quien autorizó el uso de recursos antiterroristas para fines del partido.
Hay una noticia que en algún momento determinado, cierta o no, o a nivel de rumor, en algún momento se había, asuntos internos habían coaccionado al, o habían amenazado al chofer, pues algo habría oído yo, pero vamos, de ahí a una conversación particular, intrascendente, que no va a ninguna parte, no creo que sea ni motivo de pregunta.
Se le imputan delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad, y la Fiscalía también vuelve a pedir 15 años de cárcel.
José Manuel Villarejo.
Le hemos escuchado antes. Excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, fue clave en esta operación para realizar tareas, en principio, de inteligencia y espionaje.
Es uno de los elementos clave de este rompecabezas y además está encausado en otras piezas del caso Tanden. Esto es lo que declaraba hace 5 años.
Yo entiendo, de verdad, que el interés del señor presidente, entonces, aparte de poder interés del partido, yo creo que también estaba preocupado por cuestiones de, digamos, de la seguridad del Estado, porque el señor Bárcenas decía poseer informaciones muy delicadas.
Siempre ha defendido que trabajaba para el Estado. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
Hemos repasado los principales nombres de los acusados en esta investigación, pero hay otros muchos protagonistas que también han desfilado por esta sala como testigos.
Luis Bárcenas.
Gerente y político, acumuló un gran poder interno en el Partido Popular con las finanzas en los años 90. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablamos de la persona que desempeñó los cargos de tesorero y gerente de la formación hasta 2009, además de ser senador hasta 2010, un año después de que estallara el escándalo. Actualmente en libertad condicional, tras cumplir 2/3 de su condena, figura en esta trama como acusación particular en calidad de perjudicado, ya que la cúpula de Interior orquestó presuntamente el operativo para robarle documentos sobre la caja B del Partido Popular que guardaba él como seguro de vida.
Esa nota, en la parte primera, guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy, y le doy las claves para que pueda tener acceso a esa información.
Además, ha admitido que ordenó desde la cárcel la eliminación de ciertos audios comprometedores relacionados con Mariano Rajoy que conservaba en la nube.
Mariano Rajoy.
Claro, el testigo estrella, presidente del gobierno entre 2011 y 2018, se le señala como presunto beneficiario final del operativo.
Actualmente retirado de la vida política, se le acusa de haberse beneficiado tras haber recuperado audios y documentos que le implicaban directamente. En esta ocasión ha comparecido en calidad de testigo tras rechazarse su imputación, algo que ya hizo en julio de 2017 durante el juicio del caso Gürtel, convirtiéndose en el primer presidente del gobierno en ejercicio en declarar en un proceso judicial en España.
Hoy hemos visto a un Rajoy sonriente, tranquilo, en una comparecencia en la que ha habido un poco de todo y que ha utilizado para desacreditar las acusaciones que ha vertido contra él Bárcenas. Muy pendiente del juicio, nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Arrancó esta semana, recuerden, con la afirmación de Luis Bárcenas de que él mismo había entregado a Rajoy la contabilidad B del partido y este la destruyó. La pregunta de la abogada del PSOE hoy estaba cantada.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas?
Absolutamente falso.
A Bárcenas le unía una relación, dice, meramente profesional. Nunca estuvo con Villarejo y supo de la operación Kitchen en 2021 a raíz de una comisión en el Congreso.
Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros.
Ni le constan, ni recuerda aquellos mensajes que envió a Bárcenas de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos, y el guiño de Rajoy para su amigo Fernández Díaz en el banquillo. Un ministro del Interior ni está pendiente de los colaboradores por el chofer de Bárcenas, ni del reparto de los fondos reservados.
Por cierto, que de la declaración de Rajoy también ha opinado el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel, ni en la Kitchen. En fin, con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
Soraya Sáez de Santa María.
La verdad es que como jurista, no sé, pero como tuitero, no pierde ripio. Bueno, abogada del Estado, Soraya Sáez de Santa María, figura clave de los gobiernos del Partido Popular, desempeñó el cargo de vicepresidenta entre 2011 y 2018, todo el tiempo de Rajoy, periodo en el que fue la máxima responsable política del CNI.
Actualmente es consejera de Estado y consejera externa de un bufete de abogados. Comparece como testigo en una citación que se centra sobre todo en esclarecer qué conocimiento tenía del operativo, teniendo en cuenta su responsabilidad en el Centro Nacional de Inteligencia. Se espera que dé explicaciones a la presunta facilitación por parte de los servicios de inteligencia del asaltante que entró en la casa de la familia Bárcenas.
María Dolores de Cospedal.
Abogada del Estado, expresidenta de Castilla-La Mancha, desempeñó cargos de máxima relevancia como secretario general del partido, pero, sobre todo, ministra de Defensa.
Actualmente abogada, se la relaciona con la trama por los audios incautados donde se la escucha reuniéndose con Villarejo para pedirle que frenara la difusión de la libretita de Bárcenas. Aunque estuvo imputada hasta el archivo de su causa en 2021, la Audiencia Nacional ha rechazado recientemente la petición del PSOE para volver a incluirla como investigada.
La comparecencia hoy de Rajoy ha eclipsado en cierto modo la declaración de la exsecretaria general, Lores de Cospedal. Ella, al igual que quien fuera su jefe, ha desmentido la existencia de una operación contra Bárcenas. Sandra Senjo, buenas noches.
Buenas noches. Cospedal ha hablado largo y tendido sobre su relación con el excomisario Villarejo. Ha relatado que le conoció en el año 2009 a través de su marido y porque Villarejo tenía ese interés, aunque la exsecretaria general del Partido Popular asegura que desconoce el porqué.
Él le pidió a mi marido que me quería conocer, a mí él me lo contó y entonces a mí me pareció bien conocerlo y lo conocí.
¿Y sabe usted qué interés?
Mire, yo eso no lo puedo saber, claro, eso habrá que preguntárselo a él.
Tuvo comunicación con él en 8 o 9 ocasiones, en reuniones, principalmente en el despacho de Cospedal, salvo un café de 5 minutos, y siempre ha recalcado en condición de secretaria general del partido.
Esos encuentros siempre eran iniciativa de él, siempre, siempre lo fueron. Nunca iniciativa mía. Yo creo que llamaba o a mi secretaria o a mi jefe de gabinete.
Le hizo preguntas, eso sí, ha reconocido, sobre filtraciones del sumario secreto de la exalcaldesa valenciana, Rita Barberá, y el posible espionaje que sospechaban desde el PP, entonces en la oposición, desde el Ministerio del Interior. Pero nunca encargos, ni trabajos remunerados, ni nada relacionado con Luis Bárcenas.
Yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas.
Cospedal, que ha declarado igual que Mariano Rajoy en calidad de testigo tras haber sido exculpada por el juez instructor, además ha defendido al exministro del Interior acusado en el caso, Jorge Fernández Díaz, al que ha definido como una persona íntegra.
Estaremos muy pendientes de los próximos días porque por la sala también pasará el ministro actual, Grande Marlaska, Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, o el propio Felisa Roldán, citado antes, quien fuera director del CNI entre 2009 y 2019. Una docena de acusados, más de 100 testigos, está previsto que termine el 30 de junio. Para hablar un poquito más en profundidad, hablamos con Alejandro Requeijo, nuestro compañero, también colega del Confidencial. Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo has visto la declaración de Rajoy hoy en el Supremo? En muchos momentos, a lo mariano total.
Sí, pero bajo mi punto de vista no ha sido del todo el Rajoy que gusta a sus seguidores. Yo creo que se ha dejado hoy la retranca en casa. Yo no le he visto hoy enredarse excesivamente en sus frases así alambicadas. A mí me ha dado la sensación todo el rato de que no le hacía ninguna gracia estar ahí, obviamente,
dando
otra vez explicaciones por Gürtel. De hecho, fíjate que en sus respuestas todo el rato se ha cogido a monosílabos, a negarlo todo. Y tampoco le ha hecho falta mucho más porque el tribunal ha atado muy en corto a las acusaciones.
Reque, para el PSOE era una jornada clave por intentar vincular a Rajoy con la trama, con el caso. Hemos escuchado a Óscar Puente, de hecho. ¿Cómo ha salido Rajoy de esta?
Pues yo creo que en ningún caso el PSOE ha conseguido vincular a Rajoy con la trama. Creo que Rajoy ha solventado sin mayores problemas el interrogatorio. Además, como te decía, el tribunal ha acotado mucho las preguntas para ceñirse a los hechos. Los interrogatorios, digamos que tampoco han sido muy lúcidos. Han sido, bajo mi punto de vista, previsibles, planos. Había muy poco ritmo. Además que prácticamente solo le han preguntado las acusaciones del PSOE y de Podemos, lo cual, Ángel, te da una pista del porqué de esta citación. Brian, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni siquiera la abogada de Bárcenas le ha preguntado. Así que, bueno, digamos que tampoco es que la hayan hecho sudar mucho.
María Dolores de Cospedal, ¿qué se le atribuye en la trama los que peor le acusan, porque ya no está imputada?
Sí, bueno, Cospedal y su marido eran dos habituales de las grabadoras de Villarejo, para que nos entendamos. Sí. Es decir, tenían relación con el polémico comisario. Luego, entre los acusados sentados en el banquillo, en el caso Kitchen, está el que fuera jefe de seguridad de Cospedal durante el tiempo que ella fue presidenta de Castilla-La Mancha. Luego, Bárcenas era su enemigo absoluto, solo si acaso superado por Soraya Sáenz de Santamaría. Y dentro de esa guerra que había dentro del PP, Fernández Díaz era uno de sus más leales colaboradores dentro de ese gabinete de Rajoy, que se dividía entre los leales de Soraya y los leales de Cospedal. Bueno, de hecho, como apuntabas, Cospedal llegó a estar imputada en el caso Kitchen y por eso la declaración de hoy tenía cierto riesgo para ella. Ella podría haber ido hoy con un abogado e incluso podría haberse acogido a su derecho a no declarar o a no contestar algunas preguntas porque su archivo es provisional. De hecho, se lo ha avisado la magistrada, pero bueno, Cospedal le ha pasado como a Rajoy. No ha sido un interrogatorio especialmente complicado para los dos.
Quedan todavía muchos testigos, quedan todavía semanas de juicio. ¿Vamos a descubrir muchas cosas nuevas o tú crees que prácticamente sabemos todo?
Yo creo que la clave va a estar en los acusados, en cuando declaren los acusados, en ver cómo han evolucionado durante todos estos años las lealtades que había en su momento, saber si se van a mantener esas lealtades. Claro, cuando tienes cierto riesgo de ingresar en prisión, Ángel, ya sabes que los amiguitos del alma saltan por los aires. Para que te hagas una idea, Fernández Díaz se enfrenta a una petición de 15 años de prisión. Pues ahí también hay muchos comisarios que formaban parte de la misma familia, pero también hubo rencillas entre ellos. Así que veremos cómo de solo se siente, por ejemplo, de repente el chofer, para ver hasta dónde declara. Claro, todo esto contando con que en este caso también hubo un comisario que tiró de la manta, por así decirlo, un Aldama, y es el único que ha quedado exonerado y no va a participar del juicio porque le dio un ictus. Entonces, creo que hay muchos elementos que permiten pensar que las declaraciones de los acusados van a ser interesantes, porque cuando hay mucha gente sentada en el banquillo es muy difícil mantener una estrategia común.
Y la última, ¿a quién de los que faltan deberemos estar muy atentos, a tu juicio?
Bueno, pues falta la declaración de Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo, y luego a última hora, en las cuestiones previas, se decidió que fuese a declarar el colaborador de Leire Díez, que es el empresario Javier Pérez Dolcet. Tiene una derivada en este caso, una subtrama, porque él introdujo al caso unos audios en los que se escucha hablar al número 2 de Interior con el polémico comisario Villarejo, y donde hablan, entre otras cosas, de las famosas saunas del suegro de Pedro Sánchez.
Pues habrá que estar atentos. Reque, gracias.
Un abrazo.
Chao, chao. Hemos hablado del caso Kitchen, pero a la vez también se ha desarrollado la novena sesión del juicio del caso Mascarillas, ya sabes. Se investiga en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, todopoderoso, a su cuidador Coldo y al comisionista Víctor Aldama. Se les acusa de cometer presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Están bajo sospechas compras de más de 36 millones de euros. Durante la semana hemos visto, por ejemplo, declarar a Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, quien ha negado que pagara comisiones.
Él trabajaba con todo el equipo era muy amplio, estaba el departamento jurídico, el departamento financiero, el señor Aldama también participaba en la parte institucional también, y lo único que hacía el señor Aldama era pues, ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes.
Este jueves, el juicio ha entrado en la fase pericial en la que hemos visto la intervención de tres auditoras que fueron las encargadas de hacer la auditoría sobre los contratos tras la llegada de Óscar Puente al ministerio. La auditoría, cito, con Óscar Puente, se refería a lo anterior. Atenta a su declaración, la jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es evidente que alguien avisó a Aldama. Su oferta llegó 24 horas antes de publicarse en el BOE. Si no era así, ¿cómo lo iba a saber? Se preguntaron las tres inspectoras. Les llamó la atención el papel de Coldo. Se excedió en determinados momentos, como poner sobre la mesa la oferta de Aldama. Era un asesor y tenía por encima al jefe de gabinete del ministro, que apenas apareció en el proceso. Las auditoras no consiguieron ninguna explicación sobre el rápido cambio de criterio para comprar 8 millones de mascarillas en lugar de los 4 firmados en la primera orden ministerial. Saranguita.
Se siguen sucediendo correos de vamos a comprar 4 millones. De hecho, el secretario general de Puertos del Estado se dirige a su gente organizando para comprar 4 millones. Y contacta en correos electrónicos que consta en la auditoría cómo le remite esta orden ministerial con los 4 millones de mascarillas a Víctor Aldama. Desde ese correo apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo, oye, que no, que ahora van a ser 8.
La perito de Ábalos y Coldo, Laura del Amo, sembró de dudas el informe de Óscar Puente. Habló de falta de transparencia, no adjunta los anexos. Las auditoras explicaron que es una auditoría interna publicada, pero no pública.
Ellas no han sido las únicas en declarar, porque después hemos podido ver a una perito caligráfica y a algunos guardias civiles, estos últimos, encargados de elaborar los informes sobre las grabaciones que llevaron a imputar a Ábalos y compañía. Patricia, todo esto en una sesión. Ha habido momentos de mucha tensión, ¿no?
La perito del informe caligráfico de Coldo, Eugenia Pérez Matei, aseguró que sin duda es su letra la que aparece en los documentos de los amaños que Aldama entregó en el Supremo.
En el informe se ve cómo existen 20 gestos tipo innatos e idiosincráticos que son innegables.
Y los peritos de la Guardia Civil aseguraron que los audios de Coldo no están manipulados.
Después de todas las pruebas que hemos realizado, no hemos encontrado ningún indicio que nos incline a pensar que la hipótesis de manipulación sea prevaleciente sobre la autenticidad. Con lo cual, pues lo que queremos decir es eso, que la fuerza de todas las pruebas que hemos realizado hace que la hipótesis de autenticidad sea la que se considera verdadera. No hemos encontrado ninguna muestra que indique que hay una manipulación en los audios.
Hubo cierta polémica. Esta prueba incrimina a Cerdán, investigado en la Audiencia Nacional. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, protestó. Ella propuso la prueba y matizó, pretendía cuestionar la cadena de custodia, no el contenido. Nada tiene que ver con esta causa. La postura de la letrada causó la perplejidad del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
Con esa delimitación del contenido que propone la defensa, que fue la que propuso la prueba pericial, el Ministerio Fiscal, podemos centrarlo en ese aspecto.
Ministerio Fiscal, la verdad es que no entiende nada y no da crédito a esta observación. O sea, es una pericial que solicita la defensa del señor Koldo García.
¿El Ministerio Fiscal quiere ampliar su informe?
No, el Ministerio Fiscal no es capaz de decir nada más.
El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, delimitó las preguntas. No faltaron los rifirrafes entre la letrada y el presidente.
A instancia de estos peritos...
Para aligerar un poco, formulo la pregunta y la rechazaré.
Vale, pero
pues
si es que no me deja hacer las preguntas.
No, pero a mí,
es que
no está haciendo preguntas, me está interpelando. No. Formulo la pregunta y le diré, ¿procede o no procede?
Vale, bien.
El lunes, los agentes de la UCO.
Pues más que atentos al lunes. Como dice Patricia, se cierra la tercera semana a la espera de ver la semana grande, justo cuando declararán los tres acusados. Pues se está poniendo la cosa divertida. Hoy hemos hablado de los dos casos que mantienen en vilo a los dos principales partidos políticos en nuestro país, uno por lo reciente, otro años atrás. Por un lado, la Kitchen investiga la operación parapolicial que presuntamente utilizó fondos reservados para encubrir la corrupción del gobierno popular o para controlarlo. Por el otro caso, Mascarillas, Ábalos, Koldo y compañía declararán la semana que viene. Y lo que queda de, porque ojo, esto no ha hecho más que empezar, tan solo es la primera pieza de las muchas que quedan pendientes. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Si hubiera que buscar un denominador común, y mira que son distintos los casos, está claro, la pasta.
Es que el principal problema de los partidos políticos es que siempre necesitan más dinero del que tienen. No es que sean manirrotos, sino que siempre hay en puertas unas elecciones autonómicas, o generales, o municipales, y hay que encargar campañas de publicidad, y alquilar furgonetas, y pagar locales, traslados... Vamos, que no hay año en que no tengan que enfrentarse al gasto de una boda por todo lo alto, que es lo que vienen a ser unas elecciones. Los militantes pagan cuotas ridículas. Los políticos que cobran por ser políticos y ejercen un cargo tampoco tienen sueldos brillantes, aunque muchos de ellos jamás tendrían una nómina semejante en la empresa privada. Hay muchos casos que sí. Mariano Rajoy, por ejemplo, siempre tuvo ingresos superiores como registrador de la propiedad que los que obtuvo como ministro o como presidente del gobierno, y sin echarle tantas horas a la tarea. ¿Cómo se logra abonar los gastos de la boda de lujo, que es cualquier elección? Pues con ingresos extraordinarios que no pasan por contabilidad. Y claro, cuando hay ingresos sin control, la tentación de meter mano en la caja es casi irresistible. Y eso parece que sucedió en la Kitchen, a no ser que la fortuna del tesorero procediera de una herencia de un tío de América. Los tíos de América suelen ser empresarios que, a cambio de dinero, buscan una recomendación para la marcha de sus negocios y sus inversiones. Por eso cayó el gobierno de Rajoy, es su responsabilidad, pero nadie se imagina que pudiera tener, quien tiene ingresos superiores fuera del partido político, vaya a recibir un sobre con dinero y lo vaya a admitir. Pero ahí estaba Pedro Sánchez, el paladín de la honestidad, que envió al más honesto de la cuadrilla, un tal José Luis Ábalos, hoy en prisión, y logró que el PSOE llegara al poder, donde superó con creces y maneras mucho más groseras la corrupción anterior. ¿Todos los políticos son iguales? No. La degradación y el envilecimiento al que hemos llegado hoy, con esposas y hermanos del más alto dirigente implicados en el enchufismo y con las empresas públicas manejadas como si fueran cortijos del siglo XIX, la degeneración alcanza cotas tan históricas como repugnante. Y los populistas, que surgen como setas regeneracionistas, haciéndose los justicieros decentes, ya sabemos que terminan cobrando de los narcogobernantes de Venezuela, por ejemplo, y diciendo que allí se come 3 veces al día.
Como en la peli aquella, todo por la pasta. Gracias, todo. Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, lo sigo dando vueltas, que no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contentos te tienen. Así que ya sabes, vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Viajes El Corte Inglés? Hace realidad el verano perfecto en familia. En Senator Hotels and Resorts encontrarás piscinas con toboganes, animación sin pausa, spa y modernas instalaciones pensadas para disfrutar al máximo. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de abril con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, ya hay fecha para la vuelta del AVE Madrid-Málaga, jueves 30 de abril. Vuelve el servicio cortado el 9 de febrero por desprendimientos. La circulación se retomará, eso sí, con limitaciones, de momento por una única vía en algún tramito. Lo ha confirmado el ministro Óscar Puente.
Después de 3 meses de obras hemos desmontado un talud completo, hemos tenido que construir un muro en la parte superior porque hay una línea de eléctrica que teníamos que asegurar para poder hacer el desmonte y hemos tenido que quitar el muro que contenía el talud pegado a las vías. La obra ha sido dura, todavía queda obra por hacer y quiero dejar claro que abriremos una de las 2 vías hasta que concluyamos el resto de las tareas, pero el servicio se prestará prácticamente con normalidad.
Bueno, ya verás cuando lo abran la que se va a liar. Digo, ¿sabes lo que pasa el 30 de abril? Pues que empieza la campaña electoral en Andalucía. No me digas que no es casualidad. Bueno, las operadoras estaban vendiendo billetes para viajar a partir del lunes 27, pero el servicio finalmente volverá tres días después. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Según las compañías de bajo coste, Adif les comunicó que el trayecto se reabriría el 27 de abril. Por eso pusieron a la venta los billetes. Adif dice otra cosa, que les comunicó que el servicio se restablecería no antes de ese día. ¿Pero ahora qué? ¿Qué opciones hay para los que compraron los billetes? Lo explica la portavoz de la OCU, Ileana Izberniceano.
Esta opción la elige el consumidor, o reembolso íntegro, completo del billete, o una alternativa de transporte. No es suficiente en este caso ofrecer un tren varios días después como única opción, es decir, si ya tiene contratado para el día 28 y le ofrecen el día 30, esto es una solución que puede ser no aceptable para el consumidor.
Hasta que se reabra, quienes necesiten desplazarse seguirán dependiendo del sistema provisional habilitado durante las obras, con trayectos que combinan tren y autobús entre Málaga y Antequera. La conexión directa no se restablecerá hasta el 30 de abril a las 12 de la mañana, justo antes del puente de mayo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
¿Con qué te quedas? ¿Con que solo se abre una vía? ¿Con que Óscar Puente ha dicho que va a ser todo con normalidad? Prepárate. ¿O con la campaña electoral?
Todo con normalidad, con una vía.
Claro, que dejen una nada más.
Bueno, que tendrán que organizar a los trenes que vayan a ir por una sola vía. O sea, efectivamente, mejor algo que nada, ¿no? Esperemos que con todas las garantías de seguridad para los usuarios. Luego está el papelón para las otras operadoras. ¿Tú a quién crees? ¿A la operadora que pone a vender los billetes después de todo el dinero que han perdido el día 27 de abril o a Puente?
Claro.
Esto es lo que se tiene que preguntar la gente. Aquí quién dice la verdad, ¿no? Y ahora Paganinis, las operadoras que, por supuesto, les habían dicho que a partir del 27 estaría operativa. ¿Qué es lo que pasa? Que no, ni está operativa a partir del 27 y además está operativa solo una línea. En fin, Ángel.
Que lo contaremos. Cambio de tercio. Sigue cayendo la venta de viviendas. En febrero descendió un 0,5% interanual, que se suma al 5% de enero. La caída es mayor en la venta de viviendas nuevas. A pesar de eso, el dato de compraventa se mantiene en máximos. Se rozaron las 60.000 operaciones en el segundo mes del año. ¿Estos datos dicen algo, Pilar?
Dicen que las viviendas nuevas son carísimas y que además se han endurecido las condiciones de crédito, ¿no? Y no todo el mundo puede comprarse una vivienda nueva. Y luego las viviendas de segunda mano pues están disparadas también de su precio. Con todo, 60.000 operaciones seguimos al mes en niveles récord.
Fin al culebrón. Tras varios meses de negociaciones, los accionistas de Warner Bros. Han aceptado hoy fusionarse con Paramount. La operación se va a cerrar en, al loro, 94.000 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cada accionista de Warner va a recibir $31 en efectivo por cada acción de la compañía que tengan. Este era el paso definitivo para que se cerrase un acuerdo que se ha tardado meses en llevar a cabo. Por medio, ese intento de Netflix de hacerse con Warner, un intento que finalmente se frustró porque la oferta de Paramount era superior y la plataforma de la N se terminó retirando. Ahora solo falta el visto bueno de los reguladores norteamericanos, que tienen que dar luz verde a este acuerdo que deja Paramount finalmente con todos los productos de Warner Bros., entre ellos los estudios de cine, de televisión, el canal HBO o los de noticias como la CNN. Hay que recordar que Paramount está dirigido por David Ellison. Su padre, Larry Ellison, es amigo íntimo de Donald Trump.
Una bestialidad audiovisual. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, era la oferta más plausible cuando se anunció la contraopa, ¿no? Porque era la que más dinero ponía encima de la mesa. Sobre la cercanía o no cercanía a Donald Trump, esto es muy voluble, ¿no? Es evidente que son más conservadores, pero claro, en Netflix es de izquierdas, o sea que aquí da lo mismo que lo mismo da, ¿no? Y luego yo creo que hay que pensar que las empresas lo que quieren es ganar dinero. O sea, yo no me fijaría tanto en quién es amigo de quién, sino en su facturación y en su cifra de negocio, que al final es lo que cuenta.
El vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado hoy que España recibirá su sexto pago de fondos Next Generation este verano. habríamos percibido entonces más de 67.000 millones.
Donde vemos, en el caso de España, que se lidera en materia de transferencias recibidas con 55.000 millones y tenemos pendientes ahora de evaluar ese sexto desembolso por parte de la Comisión Europea que supondría, o cuya evaluación positiva supondría, que habríamos accedido a más de 60.000 millones en desembolso.
Dato que llega el día de un informe de Funcas, asegura que los fondos europeos explican entre el 10 y el 14% del crecimiento del PIB en los últimos 4 años. Datos muy reveladores.
Bueno, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Primero, 60.000 millones de euros a fondo perdido de los 100.000 que anunció Sánchez, a fondo perdido de los 200.000 que se iban a movilizar, de los cuales otros 70.000 eran créditos blandos, ¿no? Y dicho esto, ¿dónde está el dinero? ¿Tú lo has visto en los últimos 3 años?
No, y el que no se ha ejecutado.
Claro, ¿qué vector transformador ha supuesto para la economía española? ¿Dónde ha ido el dinero? ¿A qué empresas? ¿A qué proyectos? ¿Qué retorno para la sociedad? El informe de Funcas dice que este dinero, que efectivamente ha llegado, ha supuesto una inyección macro a la economía, ¿vale? Bien, ¿a través de quién?
Más cosas. Hasta un 23% de los trabajadores buscan formación por su cuenta. Idiomas, IA, cursos especializados, y es que buena parte de las empresas en España no cuentan con medios para formar a sus propios trabajadores. 4 de cada 10 no reciben formación continua. Dani Santos.
José Luis es informático y se acaba de cambiar de empresa porque no recibía la formación que necesitaba para desarrollarse como profesional.
Pues yo me tuve que cambiar de empresa ya que solicité unos cursos de programación y no quisieron dármelos. Entonces tuve que comprármelo yo por mi cuenta y cada curso más o menos estaba valorado unos 90 euros.
Los españoles gastan de media entre 50 y 200 euros al año en formación. Son sobre todo trabajadores de pymes. Y es que las pequeñas y medianas empresas no se pueden permitir invertir en formación para sus empleados, como explica el experto en recursos humanos José Canseco.
El tema de la formación pues, se lleva pues, como uno puede. La prioridad está más en el negocio, en vender, en atender al cliente, en la operación, como es normal, y quizás menos en la parte de la formación. Entonces, no se sabe muy bien en qué hay que formar, cómo formar, qué proveedor, con qué nivel de precio, si es caro, si es barato.
Sin embargo, solo 2 de cada 10 empleados se forma por su cuenta, principalmente en aspectos relacionados con la IA y los idiomas.
¿Qué te parecen estos datos, Pilar?
Bueno, pues que un país de pymes no se puede gastar dinero en formación. Los trabajadores, efectivamente, que pueden y que quieren progresar suelen formarse con su cuenta o a través de acuerdos que hay con instituciones públicas para llevarlo a cabo. Pero claro, en el IBEX 35 hay 35 empresas.
El precio del petróleo vuelve a marcar máximos de las últimas 2 semanas y ya supera los 100 dólares el barril Brent. Este bloqueo en el estrecho de Hormuz nos ha mostrado de nuevo la dependencia que tenemos en Europa de los combustibles fósiles. Por eso, proyectos como el que se van a llevar a cabo en Puerto Llano son interesantes. Allí se va a construir la primera planta de acero verde de toda España. Va a estar alimentada exclusivamente con energías renovables, será capaz de reducir un 98% las emisiones respecto a las fábricas tradicionales. ¿Qué es el acero verde? ¿Por qué se elige esta zona? ¿Qué cambia este producto? Se lo preguntamos a Eva Maneiro, consejera delegada de Ignum Steel, el consorcio de empresas propietaria de esta futura planta de acero verde. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, ¿qué tal? Muchas gracias por dejarme.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué es esto de una acería verde? ¿Cómo funciona?
Bueno, en primer lugar no nos gusta nada hablar de acero verde. Para nosotros el acero tiene que ser limpio y no tiene, porque no tiene color, ¿no? Entonces hoy tenemos una tecnología que nos permite producir acero con esa reducción de casi el 98% de las emisiones de CO2, pero además tampoco con otras emisiones muy contaminantes a la atmósfera, que están más asociadas a otros procedimientos más antiguos y sin huella hídrica. Por eso queremos hablar de acero limpio para distinguirlo de categorías de acero verde más encorsetadas, ¿no? Uh-huh. Mira, la diferencia es que la ruta que el 85% de las empresas que producen acero en Europa usan es el alto horno, una tecnología muy antigua donde hay que usar carbón y es muy emisiva, muy intensiva en emisiones, muy contaminante, frente a otra que ya lleva 60 años, que tampoco es nada joven, pero que está totalmente electrificada, lo cual nos permite usar energías renovables y su materia prima es chatarra, 100% circular, porque el acero es el único material que puede ser 100% reciclable sin perder sus propiedades infinitamente.
Pilar.
¿Qué tal, Eva? Buenas noches. ¿Y hay alguna otra planta en Europa de estas características? Porque si es una tecnología que lleva 60 años...
A ver, en Europa hay otra planta de acero limpio que está en proceso de ejecución en Suecia, pero no usa la ruta de la acería, sino que sustituye el alto horno por otro horno de fundición de mineral de hierro, que simplifica los procesos, pero que requiere el suministro de más de un gigavatio de hidrógeno verde. Con lo cual creemos que hoy es mucho más factible para tener una compañía eficiente a nivel de costes nuestra ruta.
Puerto Llano, claro, tradición industrial, minera, ¿por qué se ha elegido allí?
Bueno, primero porque cuando fui me robaron el corazón frente a otros sitios. Pero eso, sí, tengo a mi familia adoptiva en Puerto Llano. Cuando nace este proyecto... Este proyecto nace de la mano de Agustín Escobar, el expresidente de Siemens, tomándonos un agua con gas en una cafetería de Madrid. Desde ahí el apoyo de Siemens ha sido muy importante, ¿no?, para nosotros. Entonces, cuando fuimos a Puerto Llano, pues vimos que tenía una tradición industrial, tenemos acceso a multitud de energía renovable, tienen activos estratégicos como el Centro Nacional del Hidrógeno, que tiene ya más de casi 20 años, y cumplía con el nuevo paradigma de lo que nos imaginamos la reindustrialización en Europa, que es que la industria tiene que estar pegada a las fuentes de energía donde pueda realizar autoconsumo, de energía limpia y no emisiva, ¿no? Y después otra razón muy poderosa, que cada vez que voy es más poderosa, es el compromiso con el territorio y las personas, ¿no? Puerto Llano ha contribuido durante décadas al desarrollo industrial de España. Pensemos que ha tenido la primera refinería en España, ¿no? Y ha pasado momentos súper difíciles, especialmente ahora con el empleo juvenil. Con proyectos como INDUM, pues puede ser todo lo contrario, ¿no? Un lugar donde vivir, donde trabajar, partiendo una de las acerías más limpias y modernas del mundo. Y el apoyo que tenemos del pueblo, pues es brutal, ¿no?
Bueno, prácticamente lo ha respondido, pero si hablamos de número de puestos de trabajo, ¿de qué número estaríamos hablando, Eva?
Pues mira, la acería va a producir 2,7 millones de toneladas de acero plano, que es deficitario en Europa, o sea, somos importadores del acero plano, y va a tener 1.000 empleos directos en esta primera fase, y más de 4.000 indirectos entre empresas auxiliares y subcontratas, ¿no?, y proveedores. Pero aparte de la cantidad, es muy importante la calidad. Es un empleo ampliamente cualificado.
Claro.
Y aquí lo uno con lo de Siemens. Va a ser la primera planta en Europa totalmente nativa digital.
Eva, para...
Sí, perdona.
No, perdona, es que se cortaba. Concluye, perdona.
No, digo que está especialmente pensada para las nuevas generaciones de jóvenes que puedan desarrollar todo su talento y desarrollar todo lo que han aprendido, ¿no?
Claro,
va a ser. Con nueva tecnología en sus manos.
Va a ser un pelotazo auténtico para la comarca y para todos los que lleguen, claro. ¿Para cuándo? ¿Cuándo estaría en funcionamiento?
Pues mira, estamos ya esperando los permisos finales para este verano. A partir de ahí, la licencia de construcción y 30 meses desde, o sea, primer trimestre del 2028.
¿Y de qué inversión estamos hablando, Eva? ¿Cuánto dinero vais a invertir ahí?
1.600 millones de euros.
¿1.600 millones de euros? ¿Hay algo de los fondos europeos?
Sí. A ver, bueno, de verdad que nosotros Sí, bueno, yo creo que lo merece, ¿no?, el proyecto. Entonces, desde el primer momento hemos tenido todo el apoyo de la comunidad autónoma. También tenemos que decir, el Ministerio de Transición, pues a través, nos ha facilitado mucho, mucho todos los procedimientos para poder conseguir el punto de enganche, que es muy importante este tema. Y después, pues sí, hemos recibido como apoyo del gobierno parte de los fondos PERTE de descarbonización.
Pues estaremos muy atentos a todo el proceso y al desarrollo del proyecto y a la puesta en marcha. La verdad que parece apasionante. Eva Maneiro, consejera delegada de Hitnum Steel. Gracias y suerte, Eva.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Bueno, mira, por lo menos ya sabemos dónde se han ido parte del dinero de los fondos.
No, y que el proyecto es un proyectazo. Imagínate, sí, para la zona, para la provincia de Ciudad Real, no, puede ser la pera. Oye, tengo una cosita, Pilar, que ya hay fecha oficial, antes de ir con el siguiente tema, para pagar a través de Bizum en las tiendas, 18 de mayo, o sea, ya. A partir de entonces estará ya disponible la billetera digital, aunque algunas entidades no están preparadas aún. Con esta modalidad ya no hará falta una tarjeta de crédito ni el dinero. Por Bizum en tiendas. Pilar, ¿qué te parece?
Bueno, que ahora la tarjeta la puedes también llevar en el móvil o en el reloj, ¿no? Y tampoco te haría falta esa tarjeta física. Pero yo sigo defendiendo el dinero en metálico, Ángel. A mí me parece que es la mejor manera, y lo dicen todos los expertos, de saber cuánto cuestan las cosas, cuánto te estás gastando y cuánto ahorras.
Como todos los jueves, destinamos nuestro tiempo a la economía social. Vamos a hablar hoy de la soledad. La soledad forma parte de la condición humana, pero tiene un impacto muy relevante, sobre todo en la vejez, Pilar.
Claro, claro. Una de cada cinco personas mayores se sienten solas en España, Ángel, y aprender a convivir con esa soledad e intentar combatirla. Bueno, pues esto es la prioridad que tiene el programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa.
Sí, pero cuando llega la vejez, la forma en cómo nos enfrentamos a esa soledad depende de muchos factores, como tu propia vida anterior, claro, pero la red de apoyo, las pérdidas sufridas, la familia.
Claro, el entorno familiar. Mira, en España hay 8,6 millones de personas de más de 65 años y 1,7 millones de personas mayores de 70 años que viven solas. Alrededor de 192.000 personas mayores de 70 años, de los que un 11,2% viven solos, no tienen con quién hablar. Javier Yanguas es gerontólogo, psicólogo y director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa y nos ha explicado la soledad como algo intrínseco al ser humano.
Que la gente habla de la epidemia de la soledad porque suena bonito, pero yo creo que la soledad es algo consustancial al ser humano, que nos vamos a sentir solos muchas veces en la vida, que es un sentimiento como la tristeza o como la alegría o como la vergüenza, que son propios de la humanidad y que por lo tanto me parece que tenemos que asumir esa condición humana. Creo que eso es indispensable.
Claro, el problema está, ¿qué ocurre cuando ese sentimiento no es deseado, se instala en el día a día sin fin? ¿Qué consecuencias tiene en el bienestar de la persona y cómo se puede abordar?
Claro, claro, porque a juicio de los expertos de la Fundación La Caixa en esta materia, pues mira, la sociedad no consiste únicamente, como se suele pensar, en no tener relaciones sociales, ¿no? Además, la soledad no funciona nunca de manera independiente, ¿no? Funciona en paralelo de crisis existenciales, patologías como la depresión, enfermedades, relaciones complejas con los familiares, eso además de haber perdido un ser querido. Claro,
claro, claro. Para abordar esa soledad que enferma al afectado, el programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa ha desarrollado una metodología basada en la intervención individualizada, cuyo objetivo es empoderar a los mayores en situación de soledad, poniéndoles protagonistas en el centro, Pilar.
Es un proyecto que tiene ya una década de vida, se ha consolidado como un proyecto pionero tanto en el abordaje de la soledad como en el modelo de intervención. Fíjate, ya han atendido a 3.664 personas mayores, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se aborda, Ángel? ¿Qué sucede cuando la soledad irrumpe en esa parte tan esencial de lo que somos, ¿no? ¿Qué pasa cuando perdemos a una persona querida de nuestro entorno con la que hemos convivido mucho tiempo?
No solo es que perdemos una relación y estamos solos, que sería, que es verdad que eso sucede, pero no solo sucede eso, ¿qué sucede? El viaje, la vida, el futuro que nos habíamos trazado, también se rompe y por lo tanto se rompen mis expectativas. Que juntos hacíamos cosas que tenían que ver, actividades, lo que fuera, que tenía que ver con mi identidad personal, también esa parte de mi identidad personal se desgaja.
Y a partir de aquí, ¿qué? Porque la reconstrucción de la persona no pasa solo por asumir la ausencia de quien falte. No, no, también implica rehacer rutinas, expectativas y formas de seguir en el mundo, Pilar.
Uh-huh. Y lo primero de todo es asumir la nueva situación. Ángel, es la aceptación, sostienen los expertos, que es fundamental para revertir la soledad. Lo explica Marijé Goicoechea, ella es psicóloga y doctora en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto y además colabora con este programa de personas mayores de la Fundación La Caixa.
Insisto mucho en ello a mis alumnos y alumnas, yo doy clases en medicina y en psicología, ¿no? Entonces yo les digo, ¿no? Preguntar a vuestros padres y a vuestros abuelos y abuelas qué es lo más importante para ellos cuando sean dependientes, ¿no? Porque quizá ellos no os lo van a decir y os va a tocar decidir. Y lo mismo que si tu abuela decidiera por ti, se va a equivocar, tú si decides por tu abuela con tus valores, te vas a equivocar. La realidad es que los valores sociales han cambiado mucho en estas últimas dos generaciones.
La soledad no deseada afecta la vida íntima de quien la sufre, pero también interpela al conjunto de la sociedad, a toda la comunidad. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo acompañamos? ¿A qué lugar damos a la vulnerabilidad en una sociedad que tiende a premiar la autonomía, esconder la dependencia, ya, ya? Pero lo de la soledad es un drama y se nos olvida, Pilar.
No, no, es tremendo. Por eso, Ángel, es tan importante acompañar siempre. Acompañar con implicación. Lo hace este programa de Fundación La Caixa, pero es un acto de compromiso social de todos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que no sobra nadie y que todos, pues, vamos a ser mayores, ¿no? Ya sabes, lo del proverbio chino, que una persona muestra su verdadera personalidad en su comportamiento con los más pequeños y con los más mayores, pues eso. O sea, que igual han cambiado mucho los valores en las últimas dos décadas, pero igual hay que darles la vuelta otra vez.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
En fin, Pilarín, que mañana más estoy aquí preparando un poco la tertulia y demás, y digo, ojo, cómo me gustaría que estuvieras tú aquí, porque hoy tenemos tela en la tertulia, ¿eh?
Bueno, es que hay temazos, ¿eh?
Tenemos temas.
Desde cómo se roban urnas,
sí, sí,
hasta sesión doble hoy en los tribunales.
Por eso te lo digo, estoy viendo.
Los impuestos.
Estoy viendo en The Objective, firma Ketty. El intento de pucherazo, bueno, intento queda un poco suave, de Sánchez en el Comité Federal, es buenísima, porque se ve cómo meten la urna por detrás y el debate con la pobre Susana, madre mía.
Yo me he quedado perpleja cuando he visto esas imágenes,
sí, sí,
pero
sí,
¿cómo
sí,
es
sí.
posible? O sea, tenían preparada una urna.
Nos ha jodido.
Con las...
Coldo.
No, pero esto es Pedro
Coldo.
Sánchez, exacto. Y Coldo, desde el primer día, desde el minuto cero, es pasmoso.
Venga, Pilar, hablamos.
Digo.
Chao, chao, adiós.
Te escucho, hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
We'll be right back.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida. Claro, es que
las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.